Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. En el episodio de hoy les tengo una clase especial acerca de cómo analizamos eventos para identificar oportunidades de inversión. Ahora, estos son eventos muy específicos que pasan cada cierto tiempo. Así que, independientemente de cuándo escuches esto, esto es 100% relevante para que aprendas a cómo se conectan los eventos económicos con las oportunidades de inversión. Esta información es extremadamente valiosa, ultra informativa y educativa. Así que, comencemos.
Vamos a empezar con el contexto actual. Ok, el contexto actual, ha sucedido algo que es la reunión de la Reserva Federal. El Banco Central de Estados Unidos, para los que no saben, es la entidad que toma las decisiones de las tasas de interés. Ok, una de sus más grandes responsabilidades es controlar el tema de la inflación a través de las tasas de interés. La inflación es cuando todo se infla, cuando los precios suben, y de esa manera ellos son los responsables en implementar lo que se llama política monetaria, que simplemente son decisiones específicas para estabilizar la economía, ¿ok? Entonces, esta Reserva Federal es liderada por la cabeza de la Reserva Federal, que se llama Jerome Powell, y tuvieron una reunión oficial. Esto pasa no todos los meses, ¿ok? Pero dejando un mes aproximadamente, son reuniones muy puntuales durante el año donde toman decisiones, dan declaraciones, dan sus proyecciones, contestan preguntas en una conferencia de prensa y nos dan toda la información que necesitamos a nosotros para nuestras inversiones. Lo más curioso es que cuando esto pasa, el impacto en la bolsa es inmediato, es automático. Es mientras ellos van hablando, bueno, él, porque es la cabeza, ¿no?, quien va dando sus declaraciones, el mercado se va moviendo. O sea, es increíble el poder y la influencia que tiene la Reserva Federal en la Bolsa de Valores. Por eso, si tú quieres ser inversionista o si eres inversionista, siempre debes estar pendiente y actualizado con estos temas, porque nos dan dirección, ¿ok? Y es muy importante tener dirección para saber cómo podemos hacer, ¿ok? Entonces, voy a darles un mini resumen de lo que ha pasado ahora último, en las últimas horas, para que lo entiendan de forma sencilla. Lo que hizo la Reserva Federal fue dejar las tasas de interés sin cambios por la sexta reunión consecutiva. Es decir, no fue la primera vez, ¿ok? Por sexta reunión consecutiva han dejado las tasas sin cambios. ¿Qué significa dejar las tasas sin cambios? Que ni las recortaron, o sea, ni las rebajaron, ni las aumentaron. ¿Okay? Ahora tuvimos como un año aumentando tasas y las tasas se aumentan para controlar la inflación. Entonces, todos ya estamos listos para recortes de tasas, porque todo en la economía es ciclos, así como en la bolsa, ¿no? Si tienen un periodo de aumentar tasas, controlar la inflación, luego se viene la segunda etapa, que es pausa de aumentos, pausa, o sea, mantener tasas iguales. Lo que se viene son los recortes de tasas, ¿ok? Y es lo que todo inversionista desea. ¿Por qué los inversionistas deseamos recortes de tasas? Simplemente porque impulsa los mercados financieros en general, no solo la bolsa. ¿Okay? Ponte a pensar, tú estás buscando comprar una casa, tú quieres comprar una casa con tasas altas, hipotecas altas, o con tasas más bajas. Con tasas más bajas, obviamente. Entonces, si las tasas bajan, eso aumenta la demanda, ¿ok? Para propiedades, por ejemplo, para bienes raíces, para la bolsa también, ¿ok? Tasas bajas promueven la inversión. ¿Por qué? Porque cuando las tasas bajan, no es solo el tema de, por ejemplo, una hipoteca, sino también es el tema de las tasas de ahorro bajan. Entonces, lo que te dan el banco cada vez es menos, más insignificante, y las personas quieren invertir, ¿ok? con los aumentos de tasas se supone que promueve el ahorro, se supone que queremos controlar la inflación, los gastos para controlar los precios. Entonces, esa es cómo funciona, es la relación entre las tasas y el mundo de las inversiones. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Pausa, o sea, pausa en aumentos de tasas nuevamente, mantenerlas iguales. Y si bien nosotros tenemos las herramientas para siempre estar viendo las probabilidades de esto, ya habíamos visto que estaba casi garantizado que esto iba a pasar, ¿ok? Porque lo vimos a través del FedWatch y teníamos un 98% de probabilidades que esto iba a pasar. Entonces, esto no es lo importante, ¿ok? Lo importante es las proyecciones. ¿Qué es lo que se viene para los próximos meses? Lo que queremos saber, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dijo Jerome Powell, la cabeza de la Reserva Federal? Nos dijo que los recortes de tasas no son apropiados hasta que haya mayor confianza en que la inflación se dirija a un 2%. La meta del Banco Central es que la inflación esté en un 2%. Eso es considerado algo saludable. Cuando es más que eso, simplemente es elevado y quieren controlarlo a través de la política monetaria. Entonces, la Reserva Federal observó que tenemos como faltas de nuevos avances hacia este objetivo, hacia esa meta que ellos tienen de que la inflación sea el 2%. Y dijeron que la inflación ha disminuido, pero sigue elevada. Ahora, quiero enfatizar esto, ¿ok? Debemos entender cómo funciona la inflación, porque hay muchas personas que están muy confundidas, muy enredadas cómo funciona la inflación y piensan que es tan fácil como inflación, el precio subió, o inflación mejoró, el precio bajó. No. Hay algo que se llama deflación y algo que se llama desinflación. Deflación es cuando la inflación está bajando. No tenemos eso. No lo tenemos. Entonces, ¿por qué nos dicen que la inflación ha disminuido, pero sigue elevada? O sea, como que parece una contradicción. Bueno, es aquí donde tenemos que aprender la palabra desinflación, que significa que la inflación sigue aumentando, pero a un ritmo más lento. Eso es lo que se refieren cuando dicen la inflación ha disminuido. No es que ha bajado, no es que ha mejorado, es que sigue subiendo, pero a un ritmo más lento. ¿Ok? Memorícense eso. Deflación, cuando la inflación baja. Desinflación es cuando sigue subiendo, pero a un ritmo más lento. Y cuando entiendan esto, ningún político los va a poder engañar diciendo, miren, estamos mejorando, ha disminuido, porque ustedes van a entender perfectamente cómo funciona esto. Y cuando vean, oh, tenemos un 3% de inflación, ¿no? ¿Cuántas veces escuchan esto? Tenemos este dato de inflación al 3%. No es que la inflación es 3%, es que está aumentando a un ritmo de 3% encima de lo que está. ¿Ok? Muy importante entender eso. Bueno, la conclusión de lo que les acabo de decir es que básicamente es oficial que tenemos tasas que están altas ahora mismo por más tiempo. Vamos a mantenerlas por más tiempo. Ahora, ¿qué más sucedió? Esto fue algo alcista. Cuando Jerome Powell, la cabeza del Banco Central, nos comentó que es poco probable que el próximo paso sea un aumento de tasas, porque le preguntaron, la inflación como que no está funcionando muy bien, sigue aumentando, ¿ok? Puede ser un ritmo más lento, pero el punto es que sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. ¿Cómo se soluciona un problema de inflación con aumentos de tasas? Entonces, para controlar la demanda, ¿no? Entonces, ¿vas a aumentar tasas? Porque si tenemos un problema de inflación, ¿cómo lo vas a solucionar recortando tasas? Eso, vas a disparar la inflación si haces eso. Y literalmente él dijo que es poco probable que se haga un aumento. Aún así, tengamos un contexto inflacionario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente descartó un aumento y eso fue muy alcista, porque lo que más teme la bolsa, lo que más temen las empresas, lo que más teme el inversionista es el aumento de tasas. Nadie quiere eso. ¿Y por qué lo tememos? Porque vemos cómo colapsan bancos. Acaba de colapsar un banco hace poco. ¿Ok? First Republic Bank. Ahora, encontraron una solución inmediata, vendieron el banco, okay, a otra entidad, y esa entidad se benefició y benefició a los inversionistas. Y bueno, como les digo, cada colapso, cada crisis siempre hay el perdedor y el ganador. Okay? Pero el punto que quiero hacer es que las tasas altas asustan al mundo financiero, a los bancos, a los inversionistas, porque lo que desea Wall Street y todo este mundo de finanzas e inversiones es tasas más bajas. Entonces, como básicamente nos descartaron aumento de tasas, eso fue alcista, ¿ok? Otro tema de lo que pasó hoy, que es algo nuevo que tenemos, es que Powell dice que no piensa que estemos viendo una estanflación. ¿Qué es eso? Yo les digo, este tema de inflación tiene muchas variables, tiene muchas palabras, qué deflación, qué desinflación, qué estanflación. Tenemos que entender, ¿ok? Por lo menos, qué significa. Porque no es tan sencillo como que solo es inflación y listo. Hay muchos variables de inflación, muchos datos económicos de inflación. Entonces, tenemos que estar informados. Esta inflación es una situación económica caracterizada por un estancamiento. De ahí viene la palabra, ¿okay? Estancamiento económico. O otra forma fácil de decirlo es un crecimiento lento que viene con alto desempleo y alta inflación simultáneamente. Suena a una recesión, ¿sí o no? Alto desempleo, alta inflación, crecimiento lento. Eso es como que la receta para una recesión. Y le preguntaron acerca de eso. Si estamos viviendo una estanflación, por lo que hemos estado viendo en el Producto Interno Bruto, que es el dato económico que reporta la salud económica de un periodo específico. Y fue muy bajo a comparación del Producto Interno Bruto anterior. En el mundo de inversiones y economía, ningún número significa nada menos que lo compares con otro. Entonces, en 2024, cuando reportamos el Producto Interno Bruto del primer trimestre del año, ¿okay? Y lo comparamos con el Producto Interno Bruto del trimestre anterior, fue algo muy chocante. ¿Okay? Fue algo muy chocante porque ese resultado no fue ni la mitad del otro. O sea, empeoramos muchísimo. Y de ahí viene esa pregunta, ¿no? Si estamos en esta inflación, estamos en un estancamiento económico o crecimiento lento, porque literal se acaba de reportar eso. Y él dijo que no cree que lo estemos viendo. ¿Le creemos? Personalmente, ahí hay un tema de credibilidad, porque es el mismo hombre que nos dijo hace muchos años, hace más de, creo que en la pandemia fue que lo dijo, que la inflación era transitoria, que básicamente esto se iba, o sea, no nos teníamos que preocupar por la inflación. Y miren, aquí estamos después de años en lo mismo. Así que un poquito difícil creerle, ¿ok? Pero estamos en un momento donde el mercado simplemente está reaccionando a sus declaraciones y decir que no estamos viendo esto es algo bueno, ¿ok? Así como que está descartando un aumento, algo bueno. ¿Se dan cuenta cómo estuvimos reaccionando más a las proyecciones que a lo que está pasando? Y eso es muy importante porque proyecciones siempre van a pesar más qué va a pasar que lo que está pasando. ¿Ok? Es como cuando la bolsa se asusta, cuando hay un ataque en el Medio Oriente, ¿ok? Es más porque la incertidumbre, la proyección de que ahora qué va a pasar, ahora Estados Unidos se va a involucrar, ahora qué va a suceder. ¿No? Entonces, proyección, recuerden eso, es muy importante. Ok, ¿qué más nos comentó? Algo que me pareció interesantísimo fue que dijo que las elecciones presidenciales del 2024 no forman parte de sus pensamientos, es decir, ellos no están decidiendo nada basado en año electoral, que lo encuentro un poquito difícil de creer porque pienso que todo tiene una agenda y que un año electoral no creo que no esté en el pensamiento de nadie, especialmente cuando eres la cabeza del Banco Central. Pero bueno, eso fue lo que nos comentó. Y algo curioso fue que nos dijo que el debilitamiento inesperado del mercado laboral, ¿okay? es algo que puede impulsar los recortes de tasas. Es decir, los recortes de tasas suceden para impulsar la economía, ¿ok? Suceden cuando necesitan impulsarla. Entonces, si vemos, por ejemplo, un alto desempleo, o sea, muchos despidos, eso es algo que simplemente puede motivar a que ellos tomen esa decisión. Y me pareció muy curioso esto porque ellos siempre están con este tema que tenemos un mercado laboral muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, es lo que se pasan repitiendo. Y cuando uno conoce economía y números, se da cuenta que el mercado laboral no es fuerte. Porque si fuera fuerte, las personas no necesitarían dos o tres trabajos al mismo tiempo. Y eso es un hecho, que hay un récord de personas que tienen dos o tres trabajos al mismo tiempo, al tiempo completo, gracias al poder de Internet. Porque pueden estar virtual en un trabajo aquí, en la computadora, en el teléfono aquí, con otro, y luego tienen, son trabajos que van en persona. Y hay un récord de eso. Entonces, cuando vemos el número de desempleo y se ve tan bajo, es por el simple hecho que se están contando una persona como tres empleos. ¿Ok? Hay un récord de eso. Y en un mercado laboral fuerte, un empleo es suficiente. No necesitas tres. Eso es una locura. ¿Ok? Entonces, importante que ya estén empezando a notar esto y a decir que es un elemento que podría impulsar los recortes de tasas. Porque es lo que todos en Wall Street desean. ¿Ok? Y los últimos puntos, la Reserva Federal no está satisfecha con una inflación del 3%. Recuerden que es 3% por el tema que les digo, de desinflación. No es que es literal un 3%, no es un 3%. Es que se mide de acuerdo al aumento que está teniendo encima de la inflación actual. ¿Ok? Y, por supuesto, dijo que no está claro cuánto tiempo van a tardar en comenzar los recortes de tasa, pero simplemente decir cuánto tiempo, o sea, en realidad nadie esperaba que nos dé una fecha exacta, eso hubiera sido un milagro, nunca he hecho eso, pero todo lo que dijo es básicamente nos lleva a que sí va a haber un recorte de tasas, es cuestión de cuándo, no es cuestión de si va a haber, sino cuestión de cuándo va a suceder. Así que el impacto en la bolsa de todo este contexto que les estoy comentando fue las acciones subieron considerablemente, ¿ok? Después de la reunión de la Fed, pero en gran parte fue porque todo salió como se esperaba. O sea, todas estas cosas que les vengo comentando era lo esperado. No sorprendió a nadie, no nos dejó en shock a nadie, no fue algo bajista, no fue, va a haber un aumento, no fue nada de eso. Entonces, siempre recuerden esta correlación entre la Fed, tasas y la bolsa, ¿ok? Porque es sumamente importante y porque mueve el mercado financiero y mueve tu portafolio. Todo lo que es certidumbre y claridad, como hoy tuvimos una respuesta concreta, no hay aumentos de tasas, no hay proyecciones para aumentos, pero sí hay proyecciones para recortes. Eso fue alcista, ¿ok? Porque tuvimos claridad, ¿ok? Todo lo que es incertidumbre, ¿ok? Lo que es como hace poco, ¿no? Literalmente hace unos días el mercado está como en rojo, bajando, incertidumbre, porque, por ejemplo, empresas que son históricamente muy exitosas, como una Starbucks, les está yendo mal. Cada vez las personas consumen menos esos cafés. Eso se reportó en los reportes de ingresos, ¿no? Y en medio de estos reportes tenemos incertidumbre qué va a decir la Fed, porque hay muchos ejecutivos que han estado diciendo que deben aumentar tasas, que la inflación se está saliendo de control, que no deben haber recortes. Entonces estábamos como que, antes de la reunión era como que bajista el sentimiento porque no teníamos respuestas concretas, teníamos más dudas que respuestas. Ahora, luego de esto, y porque dijo las cosas en realidad correctas, y porque también él dice cosas para ayudar a la bolsa, ¿ok? Recuerden que a ellos no les conviene, a ninguno de ellos, los líderes actuales, ninguno les conviene que la bolsa caiga, que sea un desastre, que las cuentas de jubilación se afecten, que las personas estén en pánico porque se vienen las elecciones, ¿no? ¿Okay? Ellos, todo líder quiere que se vea como que tienen todo bajo control y que las cosas están bien. Entonces, hay estrategia también detrás de las palabras, hay agendas específicas de la forma, no es solo lo que dicen, sino es cómo lo dicen, porque no quieren causar ningún tipo de pánico. Y entendemos eso y quizá apreciamos eso, pero hay que ser realistas también, porque él ha dicho unas cosas, y es el tema de credibilidad que les comento, que lo opuesto ha sucedido, como que la inflación es transitoria y hace 4 años y seguimos en esto. Entonces también hay ahí un tema de credibilidad que tenemos que estar atentos y tampoco podemos ser como ciegos, como un robot. Oh, Jerome Powell dijo esto, ok, esto. No, tenemos que siempre estar analizándolo, interpretándolo y cubriéndonos diferentes ángulos. Así que, ¿cuáles son las proyecciones? Las proyecciones de las tasas básicamente han sido incorrectas este año. Quiero que sepan eso, ok. Empezamos el año y las proyecciones de todos los profesionales y analistas de Wall Street eran que se esperaban 6 recortes de tasas para fin de año. Literal, esa era la proyección. Y habían algunos que decían hasta 8, que me pareció siempre una exageración terrible. Bueno, ahora tendremos suerte si logramos 1 recorte de tasas durante el próximo año basado en cómo están las cosas. ¿Okay? Sí, por ser año electoral, pienso que este recorte de tasas va a suceder antes de las elecciones, estratégicamente para impulsar los mercados financieros, para ayudar a la administración actual, para que los líderes se vean bien. Entonces, es muy posible. De hecho, Biden dijo hace poco, cuenten con este recorte de tasas antes que termine el año. Claro, por supuesto, porque en noviembre hay elecciones. Lo puedo entender. ¿Okay? Hay que entender la psicología detrás de esto. Pero lo más curioso es que los mercados muestran un 40% ahora mismo de posibilidades de que se produzcan 0 recortes. O sea, hay un 60%, ¿okay?, que sería un recorte, pero hay un 40% que no haya cortes. Y eso no sería muy bueno. Esto no es muy alcista, digámoslo así. Pero nuevamente, factor año electoral. Los mercados también ven un 11% de posibilidades que se produzca un aumento de tasas, pero nuevamente esto ya es una, como que lo menos probable, o sea, no es cero, pero hay una probabilidad que, a pesar que Powell lo considera poco probable, que fue lo que nos comentó, que no está en lo correcto, no sería la primera vez que no está en lo correcto, que dice algo y pasa lo opuesto, ¿no? Así que tenemos que abrochar nuestros cinturones de seguridad porque obviamente, aún no salimos de la zona de peligro. Peligro en el sentido que aún cualquier cosa puede pasar, ¿ok? El contexto está muy complicado y está complicado a nivel numérico. Yo no digo que está complicado a nivel de opinión ni a nivel de ni interpretación, es a nivel de hechos numéricos. La hoja de balance está complicada. Los déficits presupuestarios están complicadísimos, más que nunca. La deuda nacional de Estados Unidos, que es el punto más débil del país, está más gigante que nunca. Y de hecho, las tasas de interés, ¿quién tiene la deuda más grande del mundo? El gobierno de Estados Unidos. Nadie tiene más de 35 trillones de dólares en deuda, nadie. ¿Okay? Entonces, las tasas de interés, de hecho, las afecta a ellos muchísimo por los pagos que tienen que hacer. O sea, estamos en un punto donde estamos gastando más en intereses de la deuda nacional que en defensa nacional, por primera vez en la historia. Entonces, cuando yo digo que el contexto está complicado, yo no estoy aquí diciendo, oh, porque es mi opinión. No, yo estoy viendo números y esos números de forma muy objetiva están complicadísimos. Yo no sé cómo van a solucionar eso. A menos que se pongan a imprimir un montón de dinero, eso es una opción, pero cuando imprimes mucho dinero, ¿qué pasa cuando hay más dinero en circulación? Pierde el valor, pierde el poder adquisitivo. Inflación aumenta. ¿Cuál es otra opción? Pueden aumentar impuestos, que de hecho ya empezaron a decir que quieren aumentar los impuestos de inversionistas, ¿Ok? Según ellos, solo de inversionistas millonarios, los que ganan mínimo $1,000,000. Pero así empezó todo. Si ustedes estudian la historia de cómo empezó los impuestos, los normales, primero iba a ser solo, se supone, para los millonarios, para los ricos, y al final terminó siendo para todos. Entonces, hay que saber también un poco de historia para ver cuando nos dicen ciertas cosas, es como que muy parecido a cosas que dijeron que al final no resultó de esa forma. Pero en términos simples, ¿cómo solucionamos un problema económico? Ya sea del gobierno o ya sea tu problema económico. Solo hay dos opciones. Puedes aumentar tus ingresos. ¿Ok? Aumentarlos. En el caso del gobierno es aumentar impuestos porque el gobierno no tiene ingresos. El gobierno cobra impuestos, colecta nuestro dinero y así tienen dinero. Ellos no generan ingresos, ellos colectan impuestos. Es su forma de ganar dinero. Entonces, un problema económico se soluciona así, aumentar ingresos, en el caso de ellos aumentar impuestos, o recortar gastos, ¿no? Así solucionamos un déficit presupuestario. Recortas gastos. Y no hay nadie con gastos más controlados que el gobierno de Estados Unidos, pero no me parece que van a controlar gastos. Vamos a verlo, pero como continúan con los billones y billones que Ucrania, que Israel, que a todas partes, pues no me parece que es como su estrategia recortar gastos. Pienso que se van más por aumentar impuestos por las mismas propuestas que están haciendo. Entonces, la clave aquí es que la Reserva Federal está como perdiendo la confianza en su lucha contra la inflación, ¿no? Y la falta de confianza significa que estos recortes no van a suceder pronto. Empezamos un año pensando, no pensando, con proyecciones de analistas de Wall Street diciendo que el primer recorte sería en marzo 2024. Bueno, pasó marzo, eso nunca pasó. Luego que iba a ser en junio, ya junio está descartado. Luego septiembre, y septiembre tenía como un 50-50, ahora un 40-60. Y ahora ya todo el mundo está, si tenemos suerte, en noviembre para las elecciones. Pero no se pueden producir pronto porque de hecho hay más riesgo en recortar tasas muy pronto. ¿Por qué hay más riesgo? Porque en un contexto inflacionario vas a descontrolar, vas a desatar una inflación impresionante que absolutamente a nadie le conviene, menos a ellos que van a quedar como que no saben lo que están haciendo, ¿no? Y lo otro es que la única certeza que vamos a tener es que va a haber muchísima volatilidad en la segunda mitad del 2024. Okay, estamos en la primera mitad, que de hecho se va a acabar más pronto de lo que pensamos, pero en la segunda mitad va a haber muchísima volatilidad y nos vamos a mover más que todo por estas decisiones y por estas proyecciones, porque nos quedan todavía algunas reuniones oficiales este año. Nos quedan algunas. No me acuerdo exactamente cuántas, pero como unas cuatro aproximadamente. Puede ser cinco. Bueno, entonces esperemos que el camino por recorrer sea cada vez más claro en el sentido de cada vez tener más respuestas, porque sabemos que eso es lo que ayuda a la bolsa. Pero si es que no, porque todo cabe dentro de la posibilidad, si es que no, ¿cómo nos protegemos? ¿Ok? ¿Cómo nos protegemos? Es lo más importante. O sea, ya entendieron el contexto. Ahora es cuál es el plan, ¿sí o no? Antes de irnos al plan de inversión, ya tenemos toda esta información. Quiero asegurarme que se entendió. Todos entendieron. Todos entendieron. Póngame en el chat si se entendió lo que expliqué acerca de la situación actual, de las proyecciones, de las correlaciones. ¿Se entendió bien? Ok, buenísimo, wow, qué bien. ¿Y los nuevos también? ¿Lo expliqué fácil, sí o no? Porque eso siempre es mi meta, explicarlo sencillo, explicarlo fácil, que puedan pues entenderlo, ¿no? Que sea algo de verdad digerible, que no sea algo abrumador, que no, espero no haber estado usando palabras muy técnicas. Y si usé palabras nuevas para algunos, ¿no? Espero haberlas definido de una forma sencilla que se pueda entender, porque es muy importante tener el entendimiento de la relación entre la situación económica y nuestro bolsillo. Está claro para el consumidor que si los precios suben te afectas porque tu dinero vale menos y todo está más caro. Eso está clarísimo, pero para el inversionista, ¿no? A veces no es tan obvio, a veces no es tan claro cómo se reflejan en nuestros portafolios de inversión. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, vámonos entonces al plan de inversión. ¿Ok? ¿Cuántos están listos para entender, para que les revele el plan de inversión? Y les voy a revelar el plan de inversión que literalmente estoy haciendo, ¿ok? Y podemos usar diferentes ejemplos y todos, pero esto es como, en inglés se dice el blueprint, que en español sería como un, como una ruta o un plan modelo que obviamente tú puedes ajustar, ¿ok? Tú puedes ajustar, pero es muy específico en el sentido que son cuatro diferentes cosas que podemos hacer, tanto para corto, mediano, largo plazo, para beneficiarnos de cualquier ángulo. Es decir, no importa lo que suceda con estas tasas, si aumentan, si bajan, se quedan igual, si la inflación se dispara y eso. Podemos diversificarnos en una forma que nos beneficiemos de todo lado. De hecho, puedes tener una inversión en una empresa, te beneficias si sube, pero también te puedes beneficiar si baja. Puedes hacer las dos cosas, ¿ok? Así que vamos entonces a revelar el plan de inversión. Ok, plan de inversión para largo plazo. ¿Qué es lo que personalmente estoy haciendo? Estoy manteniendo mis índices principales, ¿ok? Y estoy agregando posiciones en cada bajón. Entonces, por ejemplo, el índice principal de la bolsa es S&P 500, que son las 500 empresas top de la bolsa. Yo tengo ese índice, siempre lo he tenido porque es la inversión más comprobada a largo plazo, la que sobrevive toda depresión. No solo sobrevive, sino se recupera y se dispara luego de toda guerra mundial, gran depresión, pandemia, de lo que sea que sucede, ataque terrorista, ¿qué no ha pasado en los últimos 100 años? Y ese índice siempre se va al alza, ¿ok? De una tendencia alcista comprobada por más de un siglo. ¿Qué más estudios de estadística quieren de eso? Bueno, si bien yo lo tengo y tengo un plan automático a largo plazo en que siempre estoy mensualmente invirtiendo, como yo uso los bajones, es agrego más posiciones cuando hay un bajón. Entonces, por ejemplo, cuando la Reserva Federal habló y todo se benefició, en ese momento yo no agrego posiciones, pero cuando estuvimos hace unos días con un mercado bajista, yo aprovecho en agregar más posiciones, ¿ok? Es una estrategia muy sencilla. Si no quieres hacerlo manual, simplemente puedes automatizarlo en tu plataforma de inversión. De hecho, tú puedes poner el precio en el que quieres comprar y puedes dejarlo en automático y no tienes que estar pendiente. Y todo eso enseñamos o todo eso lo pueden hacer, pero esto es largo plazo. Ahora, algo que puedes hacer, tanto a corto, mediano como largo, es cubrir tus acciones con seguros para beneficiarte si bajan de precio. La mayoría de personas sabe y entiende que si yo tengo acciones, me voy a beneficiar si suben de precio. Eso es muy fácil de entender, ¿no? Si yo tengo acciones de Apple y esas acciones suben, se benefician. Pero la mayoría de personas, voy a decir el 99%, no sabe que tú puedes comprarles un seguro a tus acciones, ¿ok? Y si suben, igual te beneficias porque tienes las acciones, pero si bajan, tu seguro se beneficia. Ahora sí quiero resaltar que este seguro, cuánto cuesta, va a depender por cuánto tiempo lo tienes. Tú puedes comprar un seguro literal un día, una semana, un mes, un año o más. Y de acuerdo al tiempo, vas a tener, va a ser la inversión del seguro. Obviamente, si es mucho más tiempo, va a costar más. Como cualquier seguro, los que aquí tenemos casas, sabemos que nuestras casas necesitan seguros. Los que aquí tenemos carros, obviamente los carros también necesitan seguros, es obligatorio. Muchos aquí tenemos seguros de vida. tenemos seguros para muchas cosas, ¿ok? Tú puedes tener seguros para tus acciones también, ¿ok? Y de esa forma estás en los dos ángulos. Si sube mi acción, me beneficio, si no, ¿ok? ¿Qué pasa si la acción solo sube y compras tu seguro? Es como un seguro médico, ¿ok? ¿Cuántos aquí tienen seguro médico? Muchos seguros. Ok, si tú compras, si tú tienes un seguro médico y no te enfermas, ¿pierdes el dinero? Depende de tu punto de vista. Tú lo puedes ver como una pérdida porque pagaste todos los meses y no te pasó nada y nunca lo usaste. O puedes verlo como que compraste paz mental. Es lo mismo con el seguro de tus acciones. Tú pagas, ¿ok? Y tú decides si es un seguro por una semana, por un mes, por 6 meses. Tú decides, ¿ok? Y por eso que les digo que esto se puede ajustar. Y de esa manera tú te beneficias en relación a si eso bajó. Pero si eso no bajó y si eso solo subió, pues entonces tu seguro, digamos que lo tuviste por gusto. Así como tal cual, si no estás usando tu seguro médico, lo tienes por gusto, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como que estamos protegiendo nuestra salud, nuestro carro, nuestra casa, nuestras acciones, nuestra vida, ¿no? Seguro de vida, lo que sea. Un seguro es una protección, ¿ok? Ningún seguro te va a devolver el dinero si no lo usaste. Si no lo usaste, pues no se usó y listo, ¿ok? Entonces, eso es otra de las formas que nos podemos cubrir. Corto plazo, podemos monetizar la volatilidad a través de opciones financieras. Esto se puede trabajar de una forma conservadora con riesgos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa monetizar la volatilidad? Que cuando las acciones se mueven y siempre se mueven, uno puede ganar dinero en esos movimientos. Ahora, cuando se mueven más, el movimiento es más agresivo, uno puede ganar más. La gente se asusta cuando es como que una bolsa muy volátil, como que nos vamos para arriba, nos vamos para abajo, y es como que muy agresivo. Y yo entiendo que no todos tienen el estómago para eso, pero quiero decirles que los que sí tienen el estómago para eso pueden monetizar esos movimientos, ¿ok? De sube y baja, tanto los que se suben como los que se bajan. Y lo puedes hacer de dos formas: conservador, es decir, contratos de opciones financieras, simplemente son estrategias que lo puedes hacer conservador, ¿ok? Y ganar dinero desde el primer día que implementas tu estrategia, porque así funciona, pagan desde el primer día, ¿ok? Pero tienes que estar muy claro con las condiciones, o puedes hacerlo de una forma más rápida, más riesgosa, pero tu probabilidad de ganancia es mucho mayor. Hay un dicho en Wall Street que dice: the higher the risk, the higher the reward, en inglés, que significa en español: mientras más grande es tu riesgo, más grande es tu recompensa. Wall Street paga más si tomas más grandes riesgos. Entonces, tú tienes que escoger si tú estás dispuesto a tomar grandes riesgos. Quizá no, quizá eres más conservador, y eso está bien. Tú tienes que escoger que se acomoda a tu personalidad, ¿ok? Pero el mundo de inversiones es el mundo ¿de qué? De gestionar riesgo, de saber con qué me siento cómoda, ¿ok? Con qué parte, qué porcentaje de mi capital voy a poner, a corto, a largo, a conservador, a riesgoso, dependiendo de tus metas, y de acuerdo a eso, tienes la oportunidad de monetizar la volatilidad, ¿ok? Pero esto es corto plazo, obviamente, ¿no? Los movimientos. Entonces, ¿cuál es el cuarto punto? ¿Qué podemos hacer en estos contextos? Podemos diversificar también en materias primas. No todo lo que hagamos tiene que ser en empresas, en acciones, en opciones financieras, en índices. Que un índice, simplemente piensen en el... cuando abren un libro, dice índice y hay una lista, ¿no? De capítulos. Ok, eso es un índice en la bolsa, es una lista de empresas. Es una canasta de activos, por darles otra metáfora. O sea, son varias inversiones en una. Ok, lo que les estaba comentando al comienzo es el índice principal de las 500 top, es el más comprobado. Pero hay índices de muchas otras cosas. Hay índices de energía, por ejemplo. Hay índices de tecnología de las empresas top tecnológicas, ¿ok? Hay índices de las empresas más pequeñas también, ¿ok? Yo simplemente escojo posicionarme en el mejor índice de todos, en el más comprobado. Y de hecho uno puede empezar con muy poquito, ¿no? Muy, muy poquito. Hay plataformas que hasta te permiten comprar fracciones de estos índices, ¿ok? Un índice se puede comprar como una acción, se llama ETF, lo que replica el índice. Y en el caso del principal, por ejemplo, para darles un ejemplo, es alrededor de $500. Pero podemos comprar también una acción que cuesta mucho menos que eso, dependiendo qué acción, ¿no? Hay muchas oportunidades, o sea, todo presupuesto se puede encontrar algo para hacer con ese presupuesto, ¿ok? Y el último punto que quería explicar es lo de diversificar en materias primas, es que podemos escoger algo así como oro que se beneficia con la inflación, ¿ok? Históricamente, en la época de Reyes, siempre el oro ha sido el refugio de la inflación, ¿ok? No es la primera vez que tenemos inflación, ¿ok? No es la primera vez que tenemos una Reserva Federal fuera de control. No es la primera vez en realidad. Nada de estas cosas que están pasando, quizá al extremo que están pasando, a los números de la deuda nacional, y eso es como que la primera vez que vemos algo tan extremo. Pero todos estos temas en general, o sea, los hemos visto a lo largo de la historia. Y cuando diversificas en materias primas, puedes empezar a diversificar tu patrimonio, tu portafolio, para que cuando todo el mundo esté quejando de inflación, tú estés monetizando la inflación, ¿ok? Cuando todo el mundo se esté quejando del precio de gasolina, tú puedes estar invirtiendo en petróleo, ¿ok? Cuando todo el mundo se esté quejando que cripto está bajando de precio, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen como que muy riesgosas, mucha incertidumbre? Ahora con lo de cripto pasó que una de las plataformas más importantes de cripto, que es Binance, acaban de sentenciar al dueño de Binance a la cárcel, ¿no? Y no es la primera vez, ya ha pasado con Celsius, con FTX, o sea, es como que una industria muy manchada por escándalos, por así decirlo, y no de cualquiera, sino de los tops, ¿no? Los más grandes, los más importantes. Entonces, cuando todo el mundo tiene miedo de eso, sabemos que el dinero se sale cuando hay ventas baja, ¿ok? Se sale el sector, ¿y a dónde se va? A lo que históricamente ha sido lo más seguro, a inversiones como el oro. Entonces, entender las correlaciones y cómo podemos trabajarlo y monetizarlo de diferentes maneras, largo, corto, mediano, acciones, opciones, materias primas, seguros, todo este mundo, nos ayuda a crear un plan concreto que, no importa lo que suceda, podemos hacerlo y beneficiarnos de diferentes ángulos.
Espero hayas disfrutado tremenda masterclass. Estoy segura que fue una excelente inversión de tu tiempo. Te espero en la Universidad de Latino Wall Street para aprender de mi mano acerca de inversiones. Tienes de la A a la Z todo lo necesario, todas las bases para triunfar en este mundo. Quiero que sepas que es posible para ti, solo tienes que tomar acción. Y a eso te invito el día de hoy. Toma acción y nos vemos adentro de la Universidad de Latino Wall Street. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.